amigas y amigos del Circuito Éxitos. Como todos los fines de semana a esta hora, les saluda Andrés Segue junto a Ismael Medina en edición y montaje para presentarles un capítulo más de esto que llamamos Rock Curiosity, el primer y único espacio de trivias musicales de la radio en Venezuela, que comienza así. Después de escuchar a la gente de Men and Work con ese exitazo en vivo llamado Overkill, comenzamos con la primera curiosidad de hoy, que es la siguiente. ¿Sabes qué gran estrella de la música solía multar a los integrantes de su banda de acompañamiento?
So good, so nice, so good.
actor conocido también como el hombre más trabajador del show business, era un tipo déspota, pero muy disciplinado, que bailaba en los escenarios hasta que el sudor le cubría el rostro como una cascada. Antes de convertirse en el padrino del soul, el cantante se ganaba la vida como proxeneta, lo que lo llevó a desarrollar un carácter fuerte, sin miramientos con las faltas o errores de sus allegados. Cuando saltó a la fama a inicios de la década de los 60, James Brown mantuvo esta línea férrea con su banda, exigiéndoles puntualidad y disciplina absoluta. Si alguna regla como lustrar los zapatos, planchar el vestuario o tocar una nota se incumplía, el músico era sujeto de ser sancionado con una multa después de finalizado el show. Los miembros de los legendarios Famous Flames tenían que estar muy atentos en sus conciertos, ya que si cometían una falta y James Brown los sorprendía, podía darse la vuelta y mostrarles 5 dedos, es decir, el equivalente a los $5 de la multa que tenían que pagar. Aquella rutina resultaba insoportable para algunos músicos, que eran despedidos, reenganchados y botados todos en una sola gira. Fred Thomas, bajista de James Brown durante 30 años, dijo una vez que fue multado con $50 por un pequeño desliz de su instrumento. Cuando le preguntó por qué una multa tan grande por un error tan insignificante, el padrino del soul le respondió que era porque Quincy Jones se encontraba sentado en la primera fila del anfiteatro.
Curioso.
No.
¿Sabes qué pasó el día que Bob Marley y Prince se conocieron?
Of my single bed.
Muchos se han imaginado qué habría ocurrido si dos astros de la música como Bob Marley y Prince se hubiesen reunido para grabar un disco. Sin embargo, la oportunidad se dio y el resultado no pudo ser peor debido a la división cultural inquebrantable de ambos. La iniciativa partió de Don Taylor, un ejecutivo que en aquel entonces actuaba como manager de estos dos artistas y los visualizaba compartiendo un mismo escenario. Bob Marley se mostró lo suficientemente interesado con la iniciativa de su representante como para acudir puntual a la cita para reunirse con Prince en un local nocturno muy popular de Nueva York llamado el Roxy. Desafortunadamente, en aquel entonces el creador de Purple Rain había comenzado a flirtear con la androginia y se vestía con atuendos femeninos que desviaban las normas del género. Al verlo desnudo, vistiendo únicamente un hilo dental con figuras de leopardo, la reacción de Bob Marley no se hizo esperar y en su rostro se dibujó una mueca de disgusto. El rey del reggae no solo era una década mayor que su par de Minneapolis, sino que su origen jamaiquino le había dado una visión del mundo mucho más conservadora y recatada. Como era de suponer, aquel histórico encuentro no rendiría los frutos esperados y cualquier otro sueño de trabajar juntos se desvaneció para siempre 18 meses después, cuando Bob Marley perdió la vida a la temprana edad de 36 años.
Curioso.
Fast Track.
La canción My Sharona, que tenemos de fondo, está inspirada en una mujer de carne y hueso llamada Sharona Alperin, que tenía tan solo 17 años de edad cuando Doug Figuer, cantante y guitarrista del grupo Knack, se fijó en ella cuando trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en Los Ángeles en 1978. Doug Figuer trató de conquistarla, pero todos sus esfuerzos fueron en vano hasta que decidió componerle una canción con la ayuda de su compañero Burton Aber. El trabajo rindió sus frutos, ya que cuando My Sharona fue editada como sencillo, vendió más de 1 millón de copias en menos de 15 días y le permitió a Doug Figuer finalmente conquistar el amor de su adorada musa, quien, tras abandonar a su novio, se fue de gira con el grupo Knack y quedó inmortalizada en la portada de su siguiente disco que salió a la venta en 1979. Esta relación duraría 3 años, pero después de la ruptura seguirían siendo grandes amigos. Actualmente Sharona Alperin trabaja como agente inmobiliaria de una firma en Los Ángeles, mientras que Doug Figuer ya no se encuentra entre nosotros. Murió en febrero de 2012. ¿Sabes qué pasó el día que Elvis Presley quiso regalarle un Cadillac a un periodista?
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times.
And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.
En 1976, Elvis Presley gastó más de $70,000 de la época para comprar varios Cadillacs y regalárselos a sus amigos. Aquella historia, como era de suponer, estalló en todos los titulares de los medios noticiosos, captando la atención de un afamado periodista de Denver llamado Don Kinney, que bromeó en su programa de televisión diciendo: Elvis, si estás viendo esto, quiero que sepas que yo también quiero un Cadillac. Una hora más tarde, el periodista recibió una llamada telefónica de un personaje anónimo que le dijo: me ha gustado mucho tu programa. ¿En serio? ¿Quieres un carro? No, gracias, respondió Don Kinney. ¿Quién eres? Soy Elvis Presley. Al escuchar aquel nombre, el periodista soltó una carcajada y, creyendo que se trataba de un bromista, le dijo: amigo, tengo que preparar el programa de mañana. Gracias por llamar. Unos segundos después, aquel molestoso sujeto volvió a la carga e insistió: quiero regalarte un Cadillac. Esta vez, antes de colgar, el periodista contestó: bueno, si eres Elvis Presley, me gustaría hacerte una entrevista. Algunos minutos después, volvió a repicar el teléfono de Don Kinney, quien ya cansado levantó el auricular para escuchar nuevamente la voz de aquel sujeto diciéndole: pareces un buen tipo, pero no quiero hacer una entrevista. Solo quiero regalarte un carro. ¿Cuál quieres? Tengo de todos los colores. Está bien, respondió esta vez el conductor de televisión. Lo quiero azul. Al día siguiente, un precioso Cadillac color azul, último modelo, apareció en la puerta del estudio donde el periodista grababa su programa, con una tarjeta que decía: para Don Kinney, de parte de Elvis Presley. La generosidad del rey del rock era legendaria, y algunos aseguran que en una ocasión, en 1975, cuando se encontraba comprando un Cadillac blanco, Elvis reparó en una mujer pegada a una de las vitrinas del concesionario con una cara de tristeza. Al salir, la mujer le contó al cantante que aquel día era su cumpleaños y que su mayor sueño era tener un Cadillac. El rey del rock le dijo que la acompañara y, regresando a la tienda, le dijo que eligiera un modelo. La señora señaló con el dedo un valioso Cadillac El Dorado y Elvis se lo obsequió como regalo de cumpleaños.
Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. Disfrute de Rock Curiosity con Andrés Eger por Éxitos 99.9.
¿Sabes quién es considerado el mejor cantante de rock de la historia?
Oh,
Para nadie es un secreto que Freddie Mercury fue uno de los cantantes más grandes y portentosos de la historia. Sin embargo, pocos saben que sus virtudes vocales también han sido analizadas, elogiadas y confirmadas por la ciencia, que lo ha catalogado como el mejor cantante de rock de la historia. En 2018, un biofísico austríaco llamado Christian Herbst, especializado en la fisiología de los cantantes, determinó que Freddie Mercury tenía un vibrato de 7 Hz, muy por encima de su par de Módena, Luciano Pavarotti, que solo alcanzaba una frecuencia de 5.7 Hz. Esto significa que las cuerdas vocales de Freddie Mercury funcionaban mucho más rápido que las de otras estrellas de la música y utilizaba vibraciones subarmónicas para simular que cantaban un tono más bajo, una proeza que solo unos pocos elegidos pueden reclamar. Para llegar a estas conclusiones, que fueron publicadas en una prestigiosa revista científica, el biofísico austríaco analizó más de 240 notas sostenidas en más de 20 grabaciones que Freddie Mercury realizó solo con su voz, a capela, sin ningún instrumento que lo acompañara. Además, determinó que aun cuando muchos lo consideraban un cantante tenor, su voz era de barítono, por lo que tenía que llevar al límite su garganta para conseguir los espectaculares sonidos y notas que lo convirtieron en estrella y en el cantante de rock más grande de la historia.
Curioso.
La cita curiosa de la semana. En Rock Curioso.
Jimi Hendrix, aquel genio de las seis cuerdas que perdimos una semana como esta en 1970, era otro tipo curioso al que una vez se le escuchó decir esta máxima y esta gran y cierta oración: cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz.
The joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. It sounds so sweet.
¿Sabes qué hizo la recién desaparecida reina Isabel II de Inglaterra para provocar una ruptura entre Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones?
Suspect. And when the police knocked, those doors flew back, but the kept on rocking. Suspect. And when the police knocked, those doors flew back, but they kept on rocking.
Aunque suene realmente disparatado, la recientemente desaparecida reina Isabel II de Inglaterra provocó inadvertidamente una ruptura entre Keith Richards y Mick Jagger de los Rolling Stones cuando este último aceptó el título de Caballero Real en 2003. Aquella distinción significó para Keith Richards más que una deferencia, un insulto al honor de la banda de rock que los vio nacer. Insólitamente, el nombre de Keith Richards también había figurado en la lista de los posibles candidatos, pero la soberana lo tachó de inmediato, asegurando que no era adecuado. No dejaría que ningún miembro de esa familia se me acercara con un palo afilado, mucho menos con una espada, alegaría luego Keith Richards entre carcajadas cuando un reportero le preguntó acerca del nombramiento de Mick Jagger como caballero. Jagger, por su parte, no hizo mucho caso a las declaraciones del guitarrista y las desestimó, alegando que su compañero no era una persona feliz. Feliz o no, lo que muy pocos saben es que muchas décadas antes de que Mick Jagger se arrodillara ante los Windsor, Keith Richards fue partícipe de la coronación de la reina en la abadía de Westminster, cuando formaba parte de un coro infantil a los 13 años de edad, un histórico 2 de junio de 1953.
Curioso.
Fast Track.
Aunque parezca realmente inaudito, Axl Rose, el vocalista de la banda Guns N' Roses, demandó en 2016 al portal Google para que retirara de su popular buscador de fotos unas imágenes suyas en las que aparecía un poquito pasado de peso. Las imágenes, tomadas 6 años antes en un concierto de la banda en Canadá, se hicieron inmensamente populares en el mundo entero cuando unos graciosos comenzaron a hacer memes con la figura obesa del otrora estilizado cantante. En su demanda, Axl Rose alegó que las imágenes eran de su propiedad por un acuerdo que había suscrito con el fotógrafo Boris Minkiewicz, quien supuestamente le habría cedido al cantante los derechos, algo que el fotógrafo negó rotundamente durante el juicio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las acciones legales del creador de Paradise City no prosperaron y Google se negó a retirar las incómodas imágenes, asegurando que la plataforma no era más que un motor de búsqueda y no el titular de las fotografías. Para colmo, cuando los internautas se enteraron de la denuncia del ofuscado cantante, arremetieron con más fuerza, inundando las redes con divertidos memes del gordito pero enfadado rockero. Y es que, como dijo en una ocasión Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés, duque de York, cuando te conviertes en figura pública, tu figura también es pública. ¿Sabes qué extraña y fatídica coincidencia se esconde entre la portada del disco Breakfast in America del grupo Supertramp y los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York? Si se estudia con detenimiento en un espejo la icónica portada del disco Breakfast in America del grupo Supertramp, se puede observar nítidamente que sobre las extintas Torres Gemelas de Nueva York aparece la fecha 9-11, es decir, 11 de septiembre. Además de esta escalofriante coincidencia, la fotografía de la portada de este disco, publicado en 1979, simula ser tomada desde la ventana de un avión con destino a la Gran Manzana, como una suerte de último saludo a las víctimas del infame ataque terrorista que conmocionó al mundo en 2001. Además, según esta teoría, el jugo de naranja que sostiene la rozagante mesera justo enfrente de las Torres Gemelas no es más que un simbolismo del fuego de las explosiones de los aviones cuando estallaron dentro de los edificios a las 8:45 de la mañana, una hora apropiada para desayunar en América. Para más colmo, la contraportada del álbum tiene la imagen de un avión que parece estar estrellándose en contra de la Estatua de la Libertad en Nueva York, y en la letra de la canción que le da nombre al disco se escucha la frase: "Voy a tomar un avión, cruzaré el océano, me gustaría ver América", tal como hicieron los sanguinarios terroristas aquel fatídico día. Considerado uno de los trabajos de mayor éxito de Supertramp, Breakfast in America hizo su aparición pública el 29 de marzo de 1979. Con canciones como The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y Breakfast in America, este trabajo ha logrado perdurar en el tiempo y ha pasado a convertirse en uno de los álbumes más vendidos de la historia, a pesar de sus recientes y sorprendentes teorías conspirativas.
Curioso, ¿no?
Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. En Éxitos 99.9. Rock Curiosity.
¿Sabes qué canción del grupo Police Sting describió una vez como maligna?
Pocas canciones en la historia de la música popular han sido tan malinterpretadas como es el caso de Every Breath You Take del grupo Police. Lanzada en 1983 como primer sencillo de su quinto y último álbum llamado Synchronicity, Cada Suspiro Tuyo se escucha a primera vista como una hermosa canción de amor, a pesar de que esconde un significado siniestro que llevó a su compositor a describirlo una vez como la canción maligna. Escrita en Jamaica, en el mismo escritorio donde Ian Fleming escribió las novelas de James Bond, Every Breath You Take fue compuesta por Sting en medio del colapso de su primer matrimonio con la actriz Frances Tomelty. La canción, según su autor, lejos de transmitir un mensaje positivo, resalta el lado más oscuro de los amores no correspondidos, como son el acoso, los celos y la obsesión por el amante perdido. Sting se ríe incluso de las parejas que se le acercan y le dicen que eligieron esta canción para su boda cuando su significado es más bien perverso. Y es que al final del día los acosos, los celos y las obsesiones no han sido del todo mal para Sting, ya que según el portal Celebrity Net Worth, encargada de explorar las ganancias financieras de los artistas, Every Breath You Take reporta a este músico una ganancia promedio de $3,000 diarios.
Curioso.
Bien, y de esta manera lamentablemente llegamos al final de nuestro Rock Curiosity del día de hoy, esperando que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos, y esperando por supuesto que vuelvan a sintonizarnos en una próxima emisión. Les recuerdo que pueden seguirnos a lo largo de toda la semana uniéndose a mi cuenta Instagram @andres_seger, que se deletrea SEG de gato ER, y se despide precisamente quien les habla, Andrés Seger, junto a Ismael Medina en edición y montaje. Y nos vamos con un viejo clásico de 1981, como es el tema Angel of the Morning de la cantante Juice Newton. Que la pasen muy bien, que gocen un puyero y hasta la próxima emisión. Chao.
Echo says we've sinned. Well, it was what I wanted.